Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 18 de febrero, Día Mundial del Tambor.
Y al son del tambor, bailando esta rumba, tocando la tamborada y va moviendo sus caderas.
Un tambor es un instrumento de percusión de sonido indeterminado perteneciente a la familia de los membranófonos. Generalmente se tocan golpeando con la mano o con una o dos baquetas. Está considerado el instrumento más antiguo que existe y en un principio se consideraba un instrumento sagrado que te transportaba al mundo de los muertos, donde tenías contacto con los antepasados y con Dios, aunque con el paso del tiempo se fue usando para la guerra, para las fiestas y también para acompañar el trabajo pesado. A Europa llegaron los tambores con los cruzados y se usaron junto con trompas y trompetas en las fanfarrias y ceremonias y en los hechos de armas. En el siglo XV no había ejército que no contara con un cuerpo de tambores y timbales. En el XVII se incorporaron estos instrumentos a las orquestas barrocas, y dentro de la familia del tambor está el yembé, el mazar, la tambora, el tamboril, el timbal, el tumbador, el taiko y el redoblante. Y hace unos días leíamos un artículo que nos advertía de los problemas que les pueden surgir a todos aquellos que están en situación de ERTE a la hora de hacer la próxima declaración de la renta. Entre ellos, entre esos problemas, el de tener que pagar más de lo que les corresponde. El tema nos ha parecido lo suficientemente importante como para invitar hoy al presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda para que nos aclare todo este asunto.
Fue construido en 1920, en él murió Antonio Maura y vacacionó Franco. Su estado actual presenta todo tipo de destrozos.
Cada vez que lo veo va peor.
Que no hay derecho que eso esté así.
Qué pena.
Actualmente en estado de ruina
parte
total.
Parte del techado que se caen literalmente
4 amonestaciones y un expediente. Después la Comunidad de Madrid ha decidido multar a los dueños del Palacio del Canto del Pico en Torrelodones.
La gente entra, hacen botellones.
1.000 euros de multa cada mes.
Multa coercitiva y obligación de rehabilitar el Canto del
Pico. Entre tanto, sus dueños disfrutan de privilegios, casa y finca, están exentas de pagar la contribución urbana por ser museo, aunque siga en estado de abandono y jamás lo hayan acondicionado como tal.
Pues efectivamente, el Canto del Pico, el palacete que le fue regalado a Franco para que pasara los veranos, lleva décadas en un estado lamentable. De ahí que el Ayuntamiento de Torrelodones haya tomado cartas en el asunto. Nos lo va a contar Alfredo García Plata, que es el alcalde de este municipio. Y esta mañana nos interesaremos también por otros asuntos, por ejemplo, por unos contadores de agua antiocupas. Tendremos la oportunidad de hablar un ratito con la cantante Diana Navarro. Con Luis Nemolato y su política entre costuras comenzaremos a analizar el guardarropa de la reina Leticia. El doctor Sánchez Martos nos va a hablar hoy de la fibromialgia en su sección Curarnos en Salud. Y a eso de la 1:20... le pondremos con todos los honores el felpudo rojo a nuestra crítica de trailers. Y comenzamos ya, como todas las mañanas, nuestra rueda de reconocimiento. Lo hacemos por la efeméride más importante del día, Nieves Ortiz.
Muy buenas, pues hoy pongo el foco en un monumento y no en uno cualquiera, sino en el más representativo de París junto a la Torre Eiffel. Hablo del Arco del Triunfo, que tal día como hoy, de 1806, ordenó construir el mismo Napoleón Bonaparte para representar las victorias del ejército francés bajo sus órdenes. 30 años duró la obra. El resultado, 50 metros de alto, labrados en piedra, sobre una base de 45 por 22 en la que descansa la tumba del soldado desconocido, erigida bastante después y donde siempre hay una llama encendida en memoria de los compatriotas que fallecieron sin ser identificados en la Primera Guerra Mundial. Los nombres que sí aparecen labrados en los cuatro pilares del arco son los de las batallas ganadas por las tropas napoleónicas y de cientos de generales. Convertido en un reclamo turístico, en su interior alberga un museo y su terraza se ha convertido en un mirador de excepción desde donde se contemplan, por ejemplo, los Campos Elíseos. Para eso tienes que pagar una entrada y subir los 286 escalones. El Arco del Triunfo ha sido testigo de innumerables momentos históricos, entre los que podríamos destacar el paso de los restos mortales de Napoleón el 15 de diciembre de 1840 y los desfiles militares de las dos guerras mundiales.
De felicitar cada mañana a quienes cumplen años, se encarga Belén Almonacid.
La verdad que sí. Mira, hoy voy a felicitar a Laura Valenzuela, Laurita Valenzuela, que atención, está cumpliendo ya los 90 años. Nacía un 18 de febrero del año 1931. La última vez que la vimos en la pequeña televisión, en la pequeña pantalla, fue en el año 2006, cuando estaba presentando una gala para homenajear los 50 años de televisión. En fin, que lo suyo con la tele fue un auténtico flechazo. Se presentó a un casting para un nuevo medio allá por el año 1952... cumplía obviamente todos los requisitos. Oye, pues era una chica joven, era una chica guapa, era una chica que se desenvolvía muy bien y que además sabía hablar idiomas, y la verdad es que fue un auténtico fichaje. Hizo tele, hizo cine a través del que luego se convertiría en su marido, José Luis Dibildos, y después volvió a la televisión, donde formó pareja con otro grande, con Joaquín Prat. La verdad es que Laura Valenzuela es un gran referente en el mundo de la televisión. Felicitamos a esta gran mujer, lo dicho, que está cumpliendo 90 años. Y vamos a felicitar también a alguien que está en los 67, pero al que todos recordamos como un auténtico jovenzuelo. Y sí, os podéis dejar llevar y podéis hacer el bailecito, que no pasa absolutamente nada, que de eso se trata. John Travolta, 67 años, sí, lo acabo de decir, 18 de febrero del año 1954, aquel que abandonó prontito la escuela y además lo hizo con el consentimiento de su madre, que le dijo, sí, lo tuyo es la interpretación, lo tuyo es la música, yo te voy a apoyar. Cosas que habitualmente a lo mejor no suceden. Él quería ser cantante, realmente era lo que quería ser, pero es verdad que se convirtió primero en actor, después en bailarín, cuando tuvo que interpretar a Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche, y para esa película, por cierto, tuvo que perder 9 kilos, nada más y nada menos, para dar el prototipo de Dandy. Después llegó esta peli, la de Gris, que le hizo ser un gran ídolo juvenil allá por los años 70-80, y luego tuvo un parón importante, que eso sí él aprovechó para dedicarse al mundo de la aviación, que le gustaba mucho lo de pilotar, hasta que le llamó Quentin Tarantino para protagonizar esa película Pulp Fiction, que le valió una nominación a los Oscar, al igual que por su papel de Tony Manero. Así que John Travolta, ala, ponte la gomina, tírate el pelo hacia atrás y a desearte muchas felicidades.
Está calvo. Lo va a tener un poco complicado. En
Oye,
este momento no tiene pelo.
Por favor, que se compre una peluca ya. Yo necesito volver a ver a John Travolta como en la película de Gris. Por favor.
Bueno, vamos con el santoral del día, Clara.
Ah, enseguida, en estos tiempos, lo del pelo, digo.
Bueno, sí, lo Turquía.
De Simeón de Jerusalén tiene peor arreglo. Simeón de Jerusalén, hijo de San Cleofás, primo de Jesucristo, uno de los primeros líderes del cristianismo, fue ejecutado en la persecución de Trajano por ser cristiano y descendiente de David. El nombre de Simeón significa Dios ha escuchado y viene lógicamente del hebreo. Simón es una derivación de este nombre, así que vamos a felicitar a los 988 hombres que se llaman Simeón, y a los 9.550, que son unos poquitos más, que se llaman Simón. También a los Angilbertos, aunque no hay muchos. San Gilberto sirvió a Carlomagno como diplomático, como abad y como poeta. Servía para todo, incluso como para yerno, porque Angilberto mantuvo una relación de pareja con la hija de Carlomagno, Berta, con la que tuvo dos hijos, al menos, que se sepa. Ambos, Angilberto y Berta, decidieron en un momento dado de sus vidas hacerse el monje y ella monja. Angilberto es un nombre de origen teutón que significa el que brilla por el poder de Dios. Y como decimos, no nos consta que haya ninguno en España.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán para este día.
Estamos viviendo ya días con muy buen sol y con muy buenas temperaturas. Son días que invitan al paseo, pero el refranero nos advierte que tengamos mucho cuidado, porque las apariencias pueden engañar. Y aunque el día tenga muy buena pinta, el aire que llega desde la Sierra de Guadarrama, que la tenemos aquí al ladito, es un aire que no suele venir muy fuerte y puede soplar muy suave, pero es un aire muy frío. Y a lo tonto, tú sales, te confías porque hace sol, te vas a la calle con menos ropa y el aire frío, así como quien no quiere la cosa, va entrando en el cuerpo sin darte cuenta, y si no vas bien abrigado, pues al final acabas malo. Por eso el refrán para hoy es: el aire de Madrid es tan sutil que mata un buey y no apaga un candil. Aunque, claro, por otro lado, este año tenemos lo de la mascarilla, que nos protege mucho también de catarros y pulmonías. Y algo bueno tenía que tener esto, así que a ponérsela bien puesta todo el mundo antes de salir a la calle y no bajar la guardia. En ningún sentido, porque, ya lo hemos dicho, el aire de Madrid es tan sutil que mata un buey y no apaga un candil.
Y en un punto muy concreto de nuestra ciudad, en este caso, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, concretamente en el kilómetro cero, Eli, acaba de finalizar el recorrido por la calle Arenal y la Puerta del Sol que han realizado representantes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para interesarse por los daños ocasionados anoche a los comercios. Han dado ánimo a todos los negocios por la situación de crisis que además están soportando, y esta mañana vamos a recoger los testimonios de todas las personas afectadas, porque hay tiendas de ropa dañadas, sucursales bancarias, también locales de deporte. Más de 20 cristaleros continúan en esta zona, llevan reparados daños en escaparates valorados en más de 60.000 euros.
Como cada día tendremos ratito de oyentes, ¿o no, Sergio?
Sí, yo, y además con esas cosas con las que es fácil molestarte, chincharte, sacarte de tus casillas. ¿Qué te molesta que te hagan ahí cuando estás tranquilo o estás concentrado en algo? ¿Qué no soportas que los demás te digan o te lo digan según en qué momento? Tu talón de Aquiles a lo que a tus nervios se refiere. En nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabéis, dos maneras: mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Como cada día completamos la rueda de reconocimiento con ese juego de agudeza visual que seguramente a estas horas ya ha subido en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, Carlos Honorato. Honorato, buenos días.
Sí, lo hemos subido ya, como siempre, a las 10 de la mañana. Es una fotografía publicada en la prensa de un personaje muy famoso cuando visitó Madrid. Hemos velado su rostro para que no sea tan fácil saber quién es, claro. ¿De quién se trata? Bueno, pues hay tres posibilidades. ¿Es Leonardo DiCaprio? ¿Es Brad Pitt? ¿O es Ricky Martin? Tres guapos. ¿Quién es?
Bueno, yo ya he votado. Hoy creo que lo sé, pero
¿sí?
A lo mejor meto la pata, ¿eh? Has borrado no. Bastante bien la cara. Le has dejado así como...
Le he dejado la orejita, Le he dejado la orejita, que se le ve la orejita.
Pero bueno, yo creo que no está complicado, no lo sé, porque a lo mejor no es el que yo he votado, claro.
A ver, voy a mirar. Mira, ya veo gente que se ha equivocado.
Ah, pues a lo mejor sí.
Para que veas.
En fin, que si queréis jugar con nosotros a ese juego de agudeza visual que cada mañana sube Carlos Honorato a nuestra cuenta, ya sabéis, entráis en @buenosdiasom, ahí hay una fotografía, en cuanto entréis en la cuenta la vais a ver, y tres posibilidades de respuesta. Pulsáis la que creéis que es la correcta y Carlos a lo largo de la mañana nos va dando pistas y a eso de la 1:50 nos da la solución definitiva. ¡Hasta luego, Carlos!
¡Eso haremos! ¡Adiós!
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues hoy también cumple años Yoko Ono. Cumple 88 años. Lo suyo hubiese sido poner una canción de Yoko Ono. Pero como hay gatos que cuando les pisas la cola maullan más afinados, hemos optado por poner una canción de su marido dedicado a ella. Este Dear Yoko de John Lennon.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La próxima estación es Riverdale.
No creo que la ciudad me aprobara. Ni él después de tantos años. Yo les abandoné.
Bárbara Stanwyck.
Nosotros no somos tu familia ni tú eres nuestra madre.
Su gran deseo.
¿Por qué me dejaste?
El domingo por la noche, La Otra Sala Clásicos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Los manifestantes han montado barricadas en el entorno del kilómetro cero de Madrid.
En el momento.
José, os puedo contar ahora mismo que la policía antidisturbios se ha metido en la estación de Sol.
Cuando está sucediendo.
Ahora sí que estamos viendo cargas policiales directas enfrentándose con la policía, lanzando pelotas de goma.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Como estáis oyendo, siguen lanzando esas pelotas de goma para dispersar a los manifestantes.
Alternan porrazos con piedras que reciben, ha caído un policía.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
De aquí a un par de meses todos tendremos que retratarnos como cada año con Hacienda. Lo que ocurre es que este año sí es muy atípico por varias cuestiones y una de ellas es por la cantidad de gente que ha estado o está sometida a un ERTE. ¿Qué ocurre con estas personas? Bueno, que tienen que saber de entrada que las prestaciones que han estado recibiendo no han estado sometidas a fiscalidad alguna, porque por lo que los beneficiarios van a tener que abonar las cantidades que les corresponda, con el efecto que esto puede tener en su declaración de la renta. Por otro lado, parece que puede haber algún problema burocrático, o esa es la información que leíamos hace unos días en un periódico, y pueden llegar a tener que pagar más de lo que les corresponde. Bueno, como la situación nos parecía lo suficientemente importante como para aclararla, hemos invitado a que esté con nosotros una vez más a Ramsés Pérez Boga, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Señor Pérez Boga, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, de entrada, parece que aunque el gobierno ha asegurado que se han tratado de problemas puntuales, hay muchos trabajadores en ERTE que han cobrado prestaciones por encima de lo que les correspondería, que son cantidades que posteriormente el propio SEPE ha corregido, recuperando los fondos correspondientes, pero por lo visto estas correcciones no se han trasvasado todavía a la cuenta, a la información que tiene la agencia tributaria. ¿Esto es así?
Bueno, más o menos es así. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros cobramos algo de cualquier pagador, pues en este caso, por ejemplo, cuando cobramos pues una cantidad en concepto de ERTE, pues debemos declararlo. ¿Qué ocurre? Que si resulta que por alguna razón nos han pagado más y tenemos que devolver una parte o tenemos que devolver todo, pues puede correr el riesgo de que Hacienda solo sepa lo que se ha cobrado y no sepa que se ha devuelto. Entonces, en ese caso, a la hora de incorporar los datos en el borrador de la declaración de la renta, pues a ese contribuyente le vamos a dar una información falsa, porque le vamos a imputar unas cantidades que a lo mejor ya ha devuelto, ¿no? O va a devolver. Ese es el problema que hay. Entonces, lo primero que debemos dejar claro es de que el contribuyente no está obligado a declarar por algo que ha devuelto. Si yo he cobrado 10.000 euros, por ejemplo, sí, en concepto de prestaciones de ERTE, y he tenido que devolver 1.000, pues yo en mi declaración de la renta del año pasado, el año 2020, pues no tengo que declarar por los 10.000, sino por los 9.000, descontando ya lo que he tenido que devolver. ¿Qué problema hay? Que la Seguridad Social nos ha presentado una declaración informativa en la cual nos decía lo que había pagado en el 2020. Y hay muchos contribuyentes que a lo largo de estos meses que han pasado, ¿no?, este mes y pico que ha pasado de 2021, les ha ido pidiendo reintegros. Entonces, Hacienda solo tiene la información de lo que ha cobrado, pero no de lo que ha devuelto. Entonces, corremos el riesgo de que a la hora de hacer el borrador, pues le imputemos a un señor una cantidad sin tener en cuenta la devolución. Incluso si el señor, pues sí, que el contribuyente sí que sabe lo que ha devuelto, pues que nos declare menos, porque nos declare por el neto, pero nosotros al cruzar la información, que hacemos siempre de con carácter general, sí, pues digamos, oiga, que tenemos un dato que el SEPE nos dice que ha cobrado 10.000 y usted solo ha declarado 9.000, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para solucionar el problema y para no alarmar a nadie? Bueno, pues las obligaciones que tienen los pagadores de que comunicarnos a Hacienda lo que han pagado en el año 2020, pues se han presentado, ya están presentadas, se presentaron el 1 de febrero, que era el día fin del plazo de este año, de 2021. ¿Qué ocurre? Que el SEPE está haciendo devoluciones, las está haciendo este mes, las hará el mes que viene, incluso las hará antes de que empiece el plazo de declaración de la renta, que es en abril. Entonces, lo que hemos hecho es establecido un convenio con el SEPE para que nos vaya dando información mes a mes de todas las devoluciones que haya hecho para incorporarlos en el sistema y así el contribuyente, cuando acceda a su borrador, ya lo tenga completamente confeccionado.
Bueno, sin embargo, señor Pérez de Boga, puede haber casos, y seguramente hay casos, en los que las devoluciones de las prestaciones todavía se están tramitando. Es decir, claro, tú has recibido ese dinero el año pasado, estás devolviéndolo este año, con lo cual estás en dos ejercicios diferentes.
Sí, ese problema se va a dar, ¿no? Es un problema derivado de este error que ha tenido la Seguridad Social, en este caso el SEPE, que se ha visto desbordada, porque no olvidemos, sí, que ha llegado a pagar, pues hasta ha habido 3,4 millones de personas en ERTE. Entonces, lo que han querido es, bueno, pues que el dinero fluya a las personas que están en esta situación tan difícil, y muchas veces han preferido hacerlo mal a no hacerlo, a demorar estos pagos, ¿no? Digamos que aquí creo que no ha habido mala voluntad, sino todo lo contrario, tratar de paliar la situación. ¿Qué ocurre? Que ahora, a la hora de reflejarlo, se va a generar este problema, que como bien dices, va a haber personas de que se les devuelva, pues incluso después de que se inicie el plazo de la declaración de la renta.
Claro.
En ese sentido, pues bueno, primero decirles que Hacienda conoce este problema y que va a tratar de darle solución. De hecho, ha establecido un convenio de colaboración pues muy estrecho con el SEPE para que nos comunique a nosotros casi tal cual se lo comunica al contribuyente, venga, revuélvanos esto, que nos lo diga ya en ese momento a nosotros, pues para anticiparnos un poco el problema. Y luego también, por otra parte, decir de que el contribuyente, que eso que lo tenga muy claro, que no va a tener que declarar por lo que no ha cobrado realmente porque lo ha devuelto. Inclusive, si ya ha declarado, porque se puede dar el caso de un contribuyente que haya presentado su declaración el primer día, el 7 de abril,
sí,
y reciba la carta del SEPE, pues después, pues a lo mejor en mayo, para pedir que devuelva. Bueno, pues aún en ese caso, que habría sido un contribuyente que ha pagado de más, pues puede pedir a Hacienda, y por supuesto que se la daremos con gran celeridad, la devolución de lo que hubiera pagado de más. En ese sentido, digamos, tenemos una solución, pero sí que efectivamente habrá contribuyentes que se les genere este encordio, que les verá que a lo mejor ven retrasada su devolución, incluso tienen que pagar algo temporalmente que luego devolveremos, es cierto.
De cualquier manera, señor Pérez Boga, lo que tienen que tener muy claro todos aquellos que hayan cobrado una prestación por ERTE, aunque la hayan hecho de manera correcta, es decir, la cantidad que les correspondía, es que esa cantidad, que esto no lo sabe mucha gente, no ha estado sometida a fiscalidad alguna, por lo que van a tener que pagar a posteriori pues ese porcentaje de impuestos que lleva esa cantidad.
Sí, eso es así, porque las cantidades que se perciban por debajo de 14.000 euros con carácter general,
sí,
pues como no van a tributar en la declaración de la renta, tampoco se les practica retención. No tendría ningún sentido. Imaginemos que tenemos un solo pagador, nos paga pues menos de 14.000 euros, que nos retenga algo que luego nos va a devolver a Hacienda. Entonces ya no se retiene. El problema surge cuando estamos en una circunstancia de que hay dos pagadores, porque un pagador ignora lo que ha pagado el otro. Entonces, si fueron dos pagadores, imagínense, pues un pago de un ERTE de 5.000 euros y una nómina pues de un contribuyente, pues a lo mejor que tiene una nómina escasa y que junta 12.000 euros, pues ninguno de los dos lo retendría, pero si sumáramos los dos, 12 más 5, 17, ya sí que surgiría la obligación de pagar. Entonces, no es que hayan estado no sometidas a tributación, lo que no han estado es sometidas a retención. Por eso, en estos casos, pues podemos hacer un llamamiento a las personas que están en esta circunstancia y que están también en este año, que existe una posibilidad de pedir a nuestro pagador, incluso al SEPE, de que nos retenga pues un poco más o que nos retenga algo pues para evitar esta situación de que tenemos un dinero que luego tenemos que devolver.
Bueno, pues hay muchísima gente que está en estas, creo que sigue en ERTE cerca de 750.000 personas, más las que han estado y han dejado de estar. En fin, van a tener ustedes muchísimo trabajo este año, más de lo habitual, pero yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros para aclararnos estas dudas, porque yo sé que hay mucha gente que estaba muy preocupada con estas informaciones que leíamos hace unos días, que venían a decir que a lo mejor la gente que está cobrando un ERTE a la hora de hacer la declaración de la renta iban a pasarles ustedes una factura bastante más alta de lo que les correspondía. En fin, que hay un descuadre ahí entre lo que ha pagado el SEPE y lo que tendrían que haber cobrado quienes han recibido esas cantidades, que me imagino que estarán haciendo todos los esfuerzos, tanto desde el Ministerio como desde los propios organismos que establecen ese SEPE, para regularizarlo antes de que comience la declaración de la renta. Pero yo creo que está muy bien que la gente sepa lo que hay, por lo menos para que esté tranquila. Así que, dígame.
Es que, vamos a ver, nosotros, desde luego, para que los contribuyentes sepan el interés de la Hacienda, en cuanto se nos presenta esta declaración informativa el 1 de febrero, ya nos damos cuenta de que ahí hay errores. Entonces, rápidamente nos ponemos en contacto con el SEPE y el SEPE muestra su total voluntad de colaboración pues para evitar estos problemas en la medida que sean evitables, por lo menos las devoluciones que se hayan hecho antes del inicio de campaña. Pero, por otra parte, sí que es muy interesante que lo comentes en tu programa, porque para los que nos estén escuchando y hayan cobrado un ERTE, que son muchos,
sí,
pues sí que a la hora de hacer la declaración de la renta deberían tener en cuenta esto. E inclusive, pues de cara a la declaración del año que viene, pues tal vez si siguen estando en situación de ERTE, pues sí que sería conveniente que solicitaran al propio SEPE que les pusiera algún pequeño tipo de retención para evitar este problema el año que viene también.
Claro que sí. Bueno, pues de aquí al 7 de abril, que comienza la declaración de la renta, seguramente tendremos que volver a llamar a su puerta. Así que le agradezco muchísimo que siempre esté disponible Ramsés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Igualmente. Muchas gracias a ti.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, noche de fútbol en Segunda División. Desde las 9, Málaga, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La manifestación de ayer no autorizada en protesta contra la detención de Pablo Hasen en las inmediaciones de la Puerta del Sol se convertía ayer en una auténtica salvajada. Como resultado, los vándalos han dejado un sinfín de destrozos en locales y en el mobiliario urbano, especialmente en la calle Arenal. Los cristaleros a estas horas siguen trabajando a contrarreloj para proteger los comercios de más agresiones, y los vecinos y comerciantes pues están que no se lo creen. Con ellos está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, estamos comprobando que estos destrozos son grandes y una de las primeras personas en hablar con nosotros ha sido Carlos, quiosquero desde hace más de 30 años en la Puerta del Sol. Vamos a escuchar su testimonio.
Bueno, la sorpresa ya estaba dicha porque ayer por la noche yo ferré a las 7, a las 8 menos cuarto, ya vi el lío, para evitar problemas me fui antes, pero ya un compañero de aquí me dijo que en Telemadrid había visto en directo que estaban rompiendo. Me esperaba que solo tuviera uno, lo que no me esperaba es que fuera otro mupi y todo lateral de piedra. Y bueno, que siempre lo mismo, o sea, ya estamos hartos de... Aquí hay manifestaciones casi todos los días, pero bueno, si son pacíficas y tal, oye, todo el mundo tiene derecho. Lo que no veo normal es que les permitan hacer esto a este tipo de gente que estaba anunciado, que venían a hacerlo y lo sabíamos todos, que podían causar destrozos. A mí me han destrozado, la calle Arenal han montado la de San Dios, y es que van con total inmunidad, o sea, no les pasa nada y no lo puedo entender, la verdad es que no lo puedo entender. O sea.
Cuando tú cerraste, ya había por aquí multitud, ¿temías si algo pudiera pasar? ¿Cerraste antes de lo previsto?
Sí, sí, claro, nosotros solemos cerrar sobre las 8:30, las 9 de la noche, ahora con esto del COVID, y yo ayer a las 7:30, ya a las 8:45 cerré más o menos. Y ya estaban allí manifestándose y bueno, gritando libertad y tal, y libertad y libertad, pero sabía que se iba a liar en cualquier momento, o sea, porque sé cómo procede esta gente, sé lo que hacen, van buscando el lío y se esconden entre la multitud y saben a lo que vienen ellos y ya está.
¿Cuánto calculas que te puede costar reponer lo que se ha destrozado?
Hombre, pues no sé, desconozco el valor de los MUPI, pero bueno, espero que los seguros o lo que sea, pues funcionen y no lo cambien todo, vamos. Si no, tendremos que reclamar a donde sea, porque vamos, no está la situación ahora tampoco para gastar dinero. Encima estamos pasándola fatal con el rollo del COVID, no vendemos prácticamente nada, está todo, hemos aguantado desde el principio, nosotros nos hemos aferrado, y encima que te lo paguen así, pues ¿qué quieres que te diga? Pues, no me parece justo.
Carlos, como decíamos, muy afectado porque tiene todo el kiosco destrozado. Con él charlaban hace algunos minutos la presidenta regional, el vicepresidente Aguado, el alcalde de Madrid, le daban ánimos, al igual que al resto de comerciantes, por ejemplo, de la calle Arenal. Se han detenido con Ana Oliva, que es la encargada de Pronovias. Tiene el escaparate reventado.
Bueno, pues esto ocurrió ayer por la tarde. Empezaron los antidisturbios ya a las 7:30 a estar aquí en Sol. Y bueno, pues todo lo que hemos visto en la televisión al final, a partir de las 8, pues bueno, pues esto fue una manifestación, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero al final no con violencia ni con agresiones. Al final, bueno, el daño ha sido los escaparates, que realmente, bueno, pues sí que es un daño material. Y bueno, el daño que nos pueden perjudicar a nosotros ahora que esta zona está perjudicada por el tema también de la pandemia y demás, pues que vengan menos clientes, que hasta que se cambien los escaparates, bueno, pues que la gente decida de no venir también un poquito al centro por miedo a cómo está la situación de aquí de las manifestaciones.
Nos lo contaba la empleada de Pronovias, ahora mismo están allí trabajando los cristaleros, muchos vecinos ahora fotografiando esos impactos de los adoquines en los escaparates, y nosotros nos hemos detenido un poco más abajo también para charlar con una de las personas que trabaja en la mítica tienda de embutidos y de quesos, Ferpal. Ha sido además noticia durante este mes de febrero porque han anunciado su cierre, no pueden soportar ya, dicen, la situación de la crisis, y estas eran las palabras de José María, que es uno de los encargados.
Pues cuando ya empezó la tarde a ver carreras y a ver gente, cuando tuvimos que cerrar y al ir a salir no podíamos salir, pero porque volaban los cristales y las papeleras y las señales de tráfico, todo nos daban, y alguna me pasó rozando la cabeza, ya me tuve que meter, y luego empezaron a sonar los zambombazos contra, rompieron todas las lunas de todos los comercios, y nuestro una y las de alrededor, y las grandes porque son muy blindadas y se salvaron, pero los golpes que les dieron aquí pegaban unas como una bomba.
Y además ustedes van a liquidar encima esto, ¿no?
Encima, ya que íbamos mal, ya el remate final.
Eso es lo que estamos comprobando, ¿no? Que muchos comercios están soportando una crisis fuerte y se añade encima...
Es un año sin apenas ingresos y todo gastos, y la situación ya no aguanta más. Los socios han dicho que no pueden más, ya no ponen más dinero.
¿Hasta finales de febrero se va a poder comprar en Ferpal o...?
Más o menos, sí.
Mucha pena, ¿no? Son muchos años de tradición.
Mucha. Me van a caer las lágrimas, sí.
¿Cuántos trabajadores hay aquí?
30.
Lo han intentado, pero no se puede.
No se puede, ya no. Es así.
Vamos a echar de menos los sándwiches, ¿eh?
Totalmente. Vamos a ver si hay alguien que quiera seguir haciéndolo, yo lo animo. Yo le enseño. La verdad que me gustaría.
Se ha notado mucho también la pérdida de turismo, claro.
Claro, eso. Aquí es que el centro se había quedado en zona turística, nada más, casi un poco de... Vendíamos todo, souvenir, jamón, y la gente que vivía aquí ya no es vecinos, todo pisos turísticos, y a ver si ahora cuando se recupere, que yo creo que se va a recuperar Madrid, que venga un turismo bueno, de nivel.
¿Cuántos años lleva usted aquí trabajando al frente?
50.
¿Es el dueño, el actual dueño?
Socio, sí.
Bueno, pues lo sentimos.
Muchas gracias.
Eli, Ferpal, una de las míticas tiendas de la calle Arenal, que no va a poder prácticamente cumplir sus primeros 50 años, los iban a celebrar el 1 de julio, y nos decía José María, y esto ya ha sido el remate final, se encuentran muy decaídos, no paran de trabajar los cristaleros. Hemos charlado hace algunos minutos con Luis Antúnez, que es uno de los operarios de Abarca Vidrieros, que llegaron aquí ayer a las 12 de la noche, fíjate qué horas son, siguen trabajando, nos va a detallar qué tipo de reparaciones están realizando.
Llevamos desde las 12 de la noche más o menos, pues comenzamos a medir los primeros avisos y llevamos toda la noche y lo que nos queda. En principio, los actos vandálicos se han visto perpetrados en sucursales y en empresas, pues grandes multinacionales, marcas y firmas de moda, un poco pues bueno, conocidas, y son muy selectivos. Al final es más el destrozo que el robo. No han robado nada. Ha habido algún intento de saqueo, pero bueno, en todas las sucursales o en todas estas grandes firmas y demás tienen láminas de seguridad y es difícil entrar. En alguna han podido entrar, pero muy poquito.
Las palabras de los cristaleros, que siguen trabajando, que de momento llevan reparados muchos cristales valorados en 60.000 euros. Y esto, Eli, se suma a la crisis económica del coronavirus, a las consecuencias también de la borrasca de Filomena, que han provocado, nos dicen, una caída histórica de las ventas en la campaña de rebajas del mes de enero. A día de hoy, estos son los últimos datos que tenemos, el 50% de las tiendas del sector textil están en riesgo de cerrar si la situación no mejora a corto plazo. De momento, hoy, muchas ni siquiera han podido abrir porque no pueden atender en estas condiciones con las tiendas destrozadas a sus clientes.
Bueno, pues a la tragedia del coronavirus se sumará la salvajada de ayer. Al final, quienes pagan, en este caso los cristales rotos, son unos pobres comerciantes que no tenían nada que ver ni con la protesta, ni con los manifestantes, ni con el motivo de la manifestación. Y ahí están, como digo, pues acarreando con las consecuencias. Lo dicho, una salvajada.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Los manifestantes han montado barricadas en el entorno del kilómetro cero de Madrid.
En el momento.
José, os puedo contar ahora mismo que la policía antidisturbios se ha metido en la estación de Sol.
Cuando está sucediendo.
Ahora por sí que cierto, estamos viendo hacia, cargas policiales así, directas, enfrentándose zona, con la policía, lanzando pelotas de goma.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Como estáis oyendo, siguen lanzando esas pelotas de goma para dispersar a los manifestantes.
Alternan porrazos con piedras que reciben, ha caído un policía.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Bueno, pues de aquí a 4 años, cambiamos ahora completamente de tema, ¿eh? La Comunidad de Madrid va a renovar la red de contadores de agua potable por otros contadores inteligentes que van a permitir saber en cada momento el consumo de cualquier inmueble. Van a detectar desde averías hasta ocupaciones ilegales. ¿Cómo son estos contadores? ¿Qué les diferencia de los que tenemos ahora? ¿Nos va a costar algo cambiarlos? ¿Cómo funciona? Bueno, son muchas las preguntas que tenemos que hacerle a Miguel Ángel Gálvez, que es subdirector de Depuración y Medio Ambiente. Señor Gálvez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo son estos contadores inteligentes?
Bueno, pues son unos contadores que nos van a poder controlar los consumos en tiempo real de cada ciudadano. Ahora mismo los contadores son mecánicos y conocemos lo que ocurre en largos plazos de tiempo, normalmente mensual o bimensual, y ahora gracias a esta nueva tecnología que vamos a implantar de manera masiva en los próximos años, como has comentado, pues vamos a poder conocer de manera fina el consumo de agua.
Bueno, esto es muy interesante, ya no por el consumo diario que tenemos todos, unas veces es más y otras veces es menos, sino porque se va a poder detectar rápidamente, por ejemplo, una fuga o que nos hayamos dejado un grifo abierto.
Exactamente. O sea, al final la información nos habilita a poder tomar decisiones y darnos cuenta de hechos singulares. Y por ejemplo, pues una rotura que puede ocurrir a las 4 de la mañana y puede pasar tiempo, sobre todo si es una segunda vivienda, y pasa mucho tiempo sin conocer o ver qué pasa ahí, la telelectura nos va a poder permitir en tiempo real conocer esos problemas y ver esos consumos completamente anormales y completamente desacoplados a lo que ocurre o lo que venía ocurriendo en ese histórico de consumos.
Claro, decíamos, y esto nos ha llamado muchísimo la atención, señor Gálvez, que estos contadores inteligentes nos van a dar la voz de alarma, incluso en el caso de que haya un intruso en nuestra casa, tenemos una casa vacía y de pronto hay un consumo de agua excesivo. Ahí saltan todas las alarmas.
Sí, claro, exactamente. O sea, podrá el usuario a futuro tener en su móvil los consumos que está viendo y si, por ejemplo, una segunda vivienda donde no debiera haber consumos y evidentemente en el móvil le salta una alarma de que está viendo consumos, pues o algo pasa, o hay habido una rotura, o es que hay una ocupación, o algo anormal está pasando en esa vivienda. Y se va a poder reaccionar prácticamente en tiempo real.
Bueno, la idea es que de aquí a 4 años todos los contadores que tenemos en Madrid sean de este tipo, sean estos contadores inteligentes, pero creo que ya han empezado ustedes a colocar unos cuantos.
Sí, ya tenemos varios cientos de miles instalados. Y ya hemos podido comprobar el potencial, y de ahí que la decisión sea extenderlo de manera masiva en los próximos 4 años.
Claro, lo que se estarán preguntando muchos oyentes, señor Gálvez, es, bueno, ¿y esto quién lo cubre? Es decir, cuando nos cambie el contador, ¿vamos a tener que desembolsar nosotros una cantidad, parte de una cantidad o ninguna?
Todos conocemos la facturación, de cómo es la facturación en el canal, y tiene un término fijo en el que ya está contemplado todo. Es decir, los cambios no van a suponer un nuevo cargo económico para los ciudadanos.
Claro, por lo tanto, esto va a correr a cargo. Creo que la Comunidad de Madrid va a invertir una cantidad importante de euros en este proyecto.
Sí, desde luego, es un proceso muy ambicioso que tiene que abarcar a toda la Comunidad de Madrid, y por lo tanto estamos hablando de volúmenes muy importantes de inversión.
Estamos en un momento en el que los expertos nos alertan de la necesidad de reforzar ya no solamente este tipo de cosas, sino la inversión en infraestructuras y en tecnología para gestionar con mayor eficacia los recursos hídricos de todo el mundo y en este caso de la Comunidad de Madrid. ¿Los aprovechamos bien a estas fechas, señor Gálvez?
Hombre, yo creo que los madrileños podemos estar orgullosos de la gestión que hacemos entre todos y de qué parte del canal de Isabel II. Gracias a la gestión que hacemos entre todos, a perseguir o a erradicar las fugas, una mejor gestión del recurso, creo que somos una referencia mundial y por ejemplo, en nivel de pérdidas estamos muy por debajo de lo que es la media nacional. Creo que se está haciendo muy bien las cosas y las vamos a hacer mejor gracias a esta telelectura y a este control de los consumos en tiempo real.
Bueno, no sé si tienen ustedes en marcha algún otro proyecto precisamente para esto, para que aprovechemos a tope los recursos hídricos que tenemos, que ya sabemos que, bueno, este año seguramente las cosas van a ir muy bien si hablamos de cantidad de agua en los pantanos que abastecen de agua a Madrid, del canal de Isabel II, porque ha hecho un invierno lluvioso, pero claro, hay otros años en los que llegan las vacas flacas, llega la sequía y hay que aprovechar hasta la última gota.
Sí, exactamente. La verdad es que hoy, este año es un año feliz para todos, pero está claro que todos no son iguales y el canal sí que tiene otros proyectos tractores también que están vinculados a los nuevos fondos europeos que llegarán, como es, por ejemplo, la producción de hidrógeno. Es decir, estos proyectos tractores que nos permiten generar y descarbonizar la economía. Pues vamos a producir hidrógeno a partir del agua residual que generan los ciudadanos, que la vamos a transformar en agua regenerada y con electricidad renovable que va a instalar el canal en sus instalaciones, vamos a poder producir hidrógeno y vamos a contribuir a que por fin se desacople el crecimiento económico de las emisiones. Es decir, hasta ahora el crecimiento va asociado al crecimiento de las emisiones de CO2 y por lo tanto agravamos el cambio climático. Con apuestas como el hidrógeno vamos a poder desacoplar ese crecimiento y que el crecimiento no lleve asociado más emisiones, sino todo lo contrario.
Bueno, nos parece un proyecto interesantísimo, señor Gálvez. Para finalizar y volviendo al tema de los contadores inteligentes, claro, habrá muchos oyentes que estén diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo me toca a mí que me cambien el contador a este nuevo modelo del que supone tendremos todos disposición? En el año 2024 creo que ya tendremos todos los contadores cambiados. ¿Qué hacen ustedes? ¿Avisan cuándo se va a producir este cambio de contadores? ¿Cómo lo hacen?
Sí, por supuesto. Siempre preavisaremos para evitar interferencias. Evidentemente hay que desinstalar el existente para poder colocar el nuevo. Pues hay toda una planificación por zonas y se priorizarán, por supuesto, los contadores que más lo necesiten actualizar y luego se irá con los más modernos. Pero desde luego todo el mundo puede estar tranquilo que, por supuesto, está planificado y está se preavisará siempre.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes. De aquí a 2024 todos tendremos esos contadores inteligentes que nos permitirán saber a través de nuestro teléfono móvil cuál es el consumo de agua en nuestra casa o en nuestra segunda residencia. Nos darán la voz de alarma en el caso de que se esté produciendo un consumo excesivo y ahí podremos saber si es una avería, si es alguien que ha entrado en nuestra casa y tiene los grifos abiertos, si nos hemos dejado nosotros uno, en fin. temas muy interesantes todos. Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Depuración y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues antes de llegar a las 11 de la mañana y que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos para su boletín, vamos a ver cómo está nuestro juego de agudeza visual. Honorato, cuéntame.
Yo me he puesto las gafas de cerca, ¿eh? Y estoy aquí mirando. Hay una chica con un gorro rosa que está, bueno, ilusionadísima en la foto que hemos colgado en todo lo alto de @buenosdiasom. Y le preguntamos a nuestros oyentes, ¿quién es este personaje tan famoso que visitó Madrid? Hemos velado el rostro, claro, para que no sea tan fácil. Y las tres posibilidades son Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Ricky Martin. No hay ninguno feo.
No.
Vamos a ver. No. Sí. Seamos honestos.
Ay, entonces, es una pena tenerse que quedar con uno.
No, es que la verdad, es que no sé, hicieron el molde para ellos y luego lo tiraron, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, no es fácil, ¿eh? A lo mejor uno se equivoca un poquito. Fíjate que me estoy empezando a arrepentir yo de lo que he votado.
No te puedes desdecir,
¿no?
Ya no
puedo. Fatal.
Esto es como en las cartas, ¿no? Una vez que sueltas la carta ya, carta en la mesa, pesa. Pues mira, va en cabeza Ricky Martin con el 60%.
Ya. ¿En segundo lugar?
Brad Pitt con el 33,3%. Y en última posición, Leo DiCaprio con el 6,7%.
Bueno, pues si todavía no habéis votado y queréis jugar con nosotros, ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa fotografía con muchas fans. Y un señor que tiene la cara un poquito así como distorsionada.
Sí, un poco rara.
Eres el único que se ha atrevido a tocarles la cara a estos tres guapos. En fin. Y hay que adivinar o acertar o intuir o saber cuál de estos tres famosos es. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Ricky Martin. Votáis a la opción que os parece la correcta y luego a la 1:10. Sabremos si hemos acertado o no. Y mientras tanto, Honorato nos va dando alguna pistilla que en este caso son los porcentajes que llevamos.
Sí. Luego daré otra pista,
Venga, perfecto. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Pues lo dicho, nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es hora de escuchar las noticias, de poner en punto el reloj de la actualidad. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Si os parece, les escuchamos juntos un ratito y después volvemos porque tenemos todavía por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.